Y vamos a saludar a Ángel Martín. Buenos días, Ángel.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy, muy entusiasmado con cómo terminan las entrevistas. Siempre me gustan esas llamadas que terminan cortadas.
Es como eso, que... No, yo te aconsejo que no hagas entrevista en el tren, en el AVE. No hay entrevista que salga bien. No,
pero siempre es muy brusco, porque siempre parece que has dicho algo que ha molestado a la otra persona y te ha colgado. Y te ha colgado rápidamente.
No es el caso, una compañera habrá entendido. Además, ya le advertí la dificultad del tren. Oye, anoche estuviste en el Cartuja Center con tu espectáculo Punto para los Locos. Sí. ¿Y cómo fue?
Muy bonito. Siempre nos reciben muy bien, ¿eh?, en Sevilla. Además, yo hace un par de años venía con miedo porque Sevilla ha tenido mi mejor experiencia y cuando empezaba en los monólogos, la peor. O sea, tuve la peor experiencia en una discoteca muy pequeña. Terrible. Yo estaba empezando en la comedia y entonces, de estas veces que no entraba ni una sola broma de las que estabas haciendo, yo estaba arrancando además y entonces me vi de repente diciendo... También tengo cosas sobre perros y de estar en la ducha. Entonces vi las caras de la gente y decidí bajarme del escenario. Entonces, desde entonces le cogí cierto miedo a Sevilla, pero ya se me ha pasado con cómo me han recibido.
Ese es el problema de la comedia, que si no se ríen...
Es aterrador. No se lo recomiendo a nadie.
¿Y no llevas amigos para que se ríen y provoquen la risa?
Ojalá tuviera amigos. No, pero es una buena estrategia.
Sí, sí. Pero entra un chiste y viene otro, y viene otro, y entonces aquello... Bueno, Punto para los Locos está inspirado en una de las frases que más se han tatuado los lectores de Por si las voces vuelan, que fue tu anterior libro, que fue todo un éxito, con 22 ediciones, audiolibro luego que se hizo narrado por ti mismo, récord de descargas, o sea, que de ahí nace el Punto para los Locos.
Sí. Sí, sí, nació un poco con la sensación, justo cuando se publicó Por si las voces vuelven, como comentas, yo entraba, me apetecía escribir un nuevo monólogo, un nuevo texto, y entonces el hecho de haber escrito el libro me abrió un poco la mente a tener la sensación de que las palabras podían servir no solo para hacer bromas y ya está, que era algo que yo hacía habitualmente, escribíamos monólogos, y era con, bueno, que esto sea divertido. Y de repente me planteé el, ¿podemos escribir algo que sea divertido y además tengas la sensación del salir del teatro, decir, me he reído mucho y me llevo a casa dos o tres herramientas que igual no sabía que me podían servir? Y entonces pensé, bueno, vamos a intentar escribir algo que tenga esa función. Y el título surgió precisamente de la anécdota que menciono en el libro.
Sí, pero cuéntala para que...
Ah, bueno, la anécdota es básicamente...
Cuéntala,
mientras
que yo la sé,
cuando
pero...
Cuando estaba ingresado en el hospital por el brote psicótico, una de las cosas que sucede es que hay una zona común donde nos juntamos todos los que estamos ingresados, que se hace como de zona de recreo, es una palabra extraña, pero bueno, donde tienes, comes, cenas, donde pasas algunos ratos que puedes estar fuera de la habitación, y entonces tú no tienes acceso, aunque hay una tele, tú no tienes acceso a cambiar el canal de televisión. Sin embargo, hubo un día que uno de los enfermeros permitió a uno de las personas que estaban ingresadas allí que cambiara la tele, le dejó el mando, y entonces el enfermero se fue porque era un cambio de turno. Entonces en ese cambio de turno llegó el nuevo enfermero, pilló al tipo con el mando, se lo quitó, le empezó a echar bronca, y entonces el enfermo dijo, es que me lo han dado un enfermero, o sea que no lo he cogido ni nada. El tío no se lo creía, y entonces cuando salió el enfermero que le había autorizado y ha cambiado, le dijo, no, le he dado permiso yo a tener el mando y cambiar de la tele. Y entonces, mientras el tipo le devolvía el mando, a mí me contaron que yo de repente me levanté y dije, Punto para los Locos. Y entonces, desde ese momento, yo me pasé todo mi ingreso repartiendo puntos entre los locos y los enfermeros, dependiendo de quién tuviera o no razón. Entonces, esa es una frase que llamó mucho la atención dentro del libro, hubo mucha gente que se la tatuó, y entonces, por el texto que estaba preparando, pensé, bueno, es un título para homenajear.
Y porque se la tatuó mucha gente en
agradecimiento. Se la tatuó muchísima gente,
sí. Has dicho, Ángel, me dicen, porque no te acuerdas.
No, aquello me lo contaron, yo cuando salí del hospital, yo tiempo después, una de las cosas que me inquietaba mucho era si había sido maleducado con los enfermeros, porque no tenía el recuerdo
porque
de si había sido...
Porque ese periodo lo tienes olvidado completamente.
Recuerdas emociones, pero no recuerdas exactamente cómo era tu comportamiento allí dentro. Entonces, yo fui a pedir disculpas por si acaso había sido grosero en algún momento. Tuve la suerte de coincidir con dos enfermeros que habían estado durante mi ingreso y entonces les pregunté, oye, he sido muy maleducado, ha sucedido algo, y me dijeron, nada que no hayamos vivido muchas veces, o sea, nada a lo que no estemos acostumbrados. Y entonces uno de ellos me contó un par de anécdotas, entre ellas esta, y me divirtió mucho lo imbécil que puedo llegar a ser, y entonces la compartí en el libro, pero no, yo no lo recordaba.
Me contabas antes ese caso de Sevilla, que le tenías pánico ya roto, porque ayer metiste ahí 1.200 personas.
Se rompió hace tiempo 2.000 personas, sí, se metió.
Pero, ¿y a estas alturas a qué le tienes pánico en la vida?
No tengo muchos miedos, ¿eh? No te voy a engañar. No, he conseguido derribar todos esos miedos. Creo que tiene que ver con que hay un momento donde te pasan ciertas cosas que descubres que tener una lista de miedos es muy poco útil. Quiero decir, yo hasta el momento del brote tenía una lista con muchísimos miedos, pero sufrir un brote psicótico no estaba. Entonces, de repente te das cuenta de que lo que te tenga que pasar probablemente no es lo que estés previniendo que te tenga que pasar. Entonces, he eliminado todos los miedos. Hombre, me inquieta cuando de repente a alguien querido le sucede algo que, que tienes la sensación de no vas a poder echarle un cable. Pero no soy un tío con miedos en la cabeza ahora mismo, no.
Bueno, esto significa también esta actuación de la gira que estás haciendo con mucho éxito, la vas a culminar en el Wizzing Center,
sí.
Allí con 12.000 personas.
12.000 personas, sí, vienen todos junto a esos 12.000. Sí, seremos 12.000 unos. Seremos 12.000.
Y tú solo, 12, o sea,
que
sí.
Será la segunda vez que lo consigues.
Es un reto.
Sí, fue muy bonito. Lo hicimos el año pasado, efectivamente, el 27 de diciembre del año pasado. Y este año nos ofrecieron la posibilidad de cerrar ya esta gira para siempre y terminar este espectáculo en el Wizzing el 30 de diciembre de este año. Y la experiencia es que es cierto que es muy, muy emocionante. O sea, no solo para quien lo hace, sino para que la gente que lo vive. Luego he recibido varios mensajes y la emoción que se genera dentro del recinto con el stand-up, con los monólogos, es muy distinta y es muy especial. Entonces, es verdad que es de las actuaciones que emocionalmente más te tocan el coco. Entonces, es muy bonito.
Sí, sí. ¿Ha sido tu mayor éxito profesional hasta ahora?
No, ha sido un desbloqueo, pero no, hay mucha gente que cree que cuando hablo tanto del Wizzing es porque estoy dándole más importancia a esa actuación que a otras, y no es que sea más importante, requiere más responsabilidad, porque es verdad que el equipo que tienes que llevar allí es mucho más grande, y la gestión de las emociones que tienes que conseguir, o sea, el control de las risas y el dónde quieres llevar las emociones, requiere más responsabilidad. Pero no, yo creo, si tuviera que marcar un logro, yo creo que como logro personal para mí, es el hecho de haber conseguido volver a hacer monólogos después de sufrir el brote psicótico, porque la sensación que se te queda es de no voy a volver a ser capaz nunca de dedicarme a la comedia. Entonces, comprobar que se ha podido hacer, yo creo que a nivel personal es un poco más grande.
¿Y cuánto tiempo estuviste ingresado?
Dos semanas.
¿Solo dos semanas?
El ingreso fueron dos semanas, sí. Dos semanas en el Hospital Puerta de Hierro, sí.
Este brote psicótico en el 2017 fue, sí. ¿No? Te ha convertido, yo creo, en una persona más reflexiva, ¿no?
Sí, probablemente.
Seguramente, ¿no? De hecho, pues has estado reflexionando sobre las redes sociales, cómo Internet nos ha cambiado la vida, y has tomado una decisión.
Sí.
Ayer o antes de ayer me saltó en el móvil. Ajá. Ángel Martín pone fin a su informativo matinal después de 4 años. ¿Por qué lo has hecho?
Bueno, porque no, mi sensación es una, yo jamás me atrevo a reflexionar de forma general sobre lo que creo que las cosas hacen en absolutamente todos. Yo siempre opino de lo que yo noto que hacen las cosas en mí, por si a alguien les sirve. Entonces sí creo que Internet y la aparición de redes, al menos para nuestra generación, creo, para gente que hemos podido vivir en un mundo sin esas redes sociales, sin esa tecnología, creo que está generando una sensación un poco de separarnos de nosotros mismos y no saber muy bien quién somos ni qué queremos. O sea, tengo la sensación de que hay una especie de competición constante entre nosotros o de no saber muy bien hacia dónde queremos ir porque nos dejamos llevar por imágenes, vídeos, inputs, la sensación de tengo que conseguir la atención del otro independientemente de si pienso si esto me apetece o no me apetece, y creo que empieza a difuminarse mucho la línea entre lo virtual y lo real. Insisto, quizás es porque yo he vivido en un mundo sin todo esto y creo que Internet, si no está bien utilizado, creo que es una herramienta fascinante, sí. Si se utiliza bien, pero si no se sabe utilizar y no sabes por qué la estás utilizando tú, creo que es muy fácil que te generen en la cabeza cosas que no son sanas.
Fue el viernes cuando te despediste.
El viernes,
pero
sí.
Como mucha gente, a lo mejor de los que nos estarán escuchando, seguro no habrán oído lo que hacía Ángel Martín en ese canal de YouTube, vamos a escuchar algún fragmento.
Bueno, vamos ya, ¿eh? Es jueves 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, y si cumples años hoy, muchísimas felicidades, ¿vale? Una cosa importante, limpia el teclado del ordenador, que tienes polvo y piel muerta ahí para hacerte 2 bolsos y 4 carteras. Hostia, que muchos decís, se han borrado las letras, y es, no se han borrado, se han tapado con sudor y mierda, puto asco, da eso. Me he levantado como muy de limpieza. Por lo demás, básicamente lo está ocupando todo el tema tiempo, ¿eh? No te voy a engañar, así que cuidado si estás por las zonas de riesgo. Ayer en Málaga hubo inundaciones serias y juraría que hoy han reactivado alertas en Valencia. Y no hay... no hay prácticamente nada más, no te voy a engañar. En deportes, Alcaraz sigue teniendo opciones de llegar a las semis de la ATP Finals de Turín y la Billie Jean Kid Cup de Málaga se ha pospuesto a mañana por el tema de la Dana. Si te gusta el boxeo, en la madrugada del viernes al sábado vuelve a pelear Mike Tyson contra Jack Paul, ¿vale? Que igual te suena porque era youtuber. No sé con quién vas tú, pero mi sueño es que Tyson le arranque la cabeza. En cultura, los Goya los presentarán Leonor Walding y Maribel Verdú. En música, esta madrugada se dan los Grammy Latinos, hay bastantes españoles nominados y tienes canción nueva de Tomate Mature, Raya de Bajonina se llama, ¿vale? Las noticias de ciencia hoy son muy, ya te aviso, de cómo te pille fumadito, echas el día, ¿eh? Te aviso. Unos biólogos dicen que han encontrado un tercer estado por el que pasa la gente en el que no estás ni vivo ni muerto, ojalá lo llamen estado ni para ti ni para mí. Unos científicos han descubierto que la memoria no solo reside en el cerebro, sino en sistemas celulares que están en otras partes del cuerpo, es decir, que cada sábado cuando te inflas a copas, tu hígado se acuerda
de la anterior. Bueno. Ángel Martín en Canal Sur. No puedo pedir más en el día de hoy. Gracias.
Esto es un mensaje que se ha colado. Esto es una voz, no vayas a tomarlo por voces que...
Digo, vale, lo hemos oído todos, ¿no? Por si acaso.
Sí, todo,
vale,
todo.
Por si acaso, que yo vengo de un sitio raro.
Vale, bueno, por pues eso, por eso. Este es el informativo matinal.
Este es el informativo de
que, al que ya ha renunciado. Mira, sí. Ángel Martín.
Sí, pero eso tenía su trabajo, buscar la noticia.
Sí, sí,
las escribías.
Sí, claro,
o,
sí.
Y luego tenía, para leerlo, ¿tenías teleprompter o...?
Bueno, tenía un Word delante del ordenador que yo iba deslizando rápidamente para ver si me acordaba de las cosas. Pero claro, es mucho tiempo. Entonces, sobre todo, era un proyecto que me obligaba a pasar mucho tiempo en Internet para tratar de que la gente también te siga y esté en Internet. Entonces, es un proyecto incoherente con mi forma de pensar.
Lo que pasa es que ya tienes 1 millón de seguidores.
Sí, pero no significa nada, de verdad. O sea, al final uno cree, yo creo que esa es precisamente una de las cosas que nos sucede en general con las redes, que empezamos a creer que el número significa algo. Y entonces ya empiezo a ver a mucha gente que de repente te dice, claro, es que yo solo tengo 500 seguidores. Y te paras a pensar y dices, ¿tú sabes lo que son 500 personas interesadas en lo que tú hagas? Entonces empieza a ser un campeonato donde 10 nos parecen poco, 500 pocos, 1000 pocos. Entonces, cada vez nos parece poco todo.
Pero no a nosotros, también a los programadores de televisión.
Absolutamente.
A los que organizan los castings para una serie.
Absolutamente.
Para entrevistar a alguien.
Sí, sí. Y me parece aterrador.
Aterrador.
Me parece aterrador porque de repente una de las cosas que me sucede es que creo que los que nos dedicamos al arte, por ejemplo, no digo que yo me dedique al arte, yo me dedico a las chorradas, pero ahora que mencionabas la interpretación, yo creo que un actor tiene que estar más preocupado en formarse como actor que en venderse en sus redes sociales para que la gente vea que tiene muchos seguidores, porque si estás ocupado en venderte tú y en ocupar tu cerebro, en venderte tú, el 80% del tiempo lo estás dedicando en ser comercial, no en ser actor. Y me pasa lo mismo con músicos, con escritores, que tienes que dedicar tu energía a escribir, a ser músico, a formarte, pero no a ver cómo convences a la gente de que te siga. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no puede ser un medidor de ciertas cosas.
Pero lo es.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo has estado haciendo este informativo?
4 años.
2 minutos eran, ¿no?
4 años, 2 minutos 20.
4 años, sí.
Sí, sí, 4 añitos.
Un trabajo todos los días.
Sí, sí, no ha sido mi proyecto más inteligente. No.
De rentabilidad ya ni hablamos, ¿no?
Rentabilidad cero, esto es, ¿no? Que va a cero, cero.
Oye, tú has hecho varios programas de televisión, pero uno que fue quizá uno de los más populares, Sé lo que hicisteis.
Sí.
Oye, ¿la televisión refleja la realidad o es un entretenimiento?
Bueno, imagino que ahí cada uno tiene su propia opinión. Yo personalmente, de un tiempo a esta parte, evito siempre el conflicto en las cosas que menciono. Pero yo la sensación que tengo últimamente es que ahora mismo las cadenas de televisión son panfletos políticos que cada uno va con el equipo que quiera. Entonces se ha convertido en una especie de yo voy a decir A, yo tengo que decir B, ya está. Entonces creo que hay muy poco... creo que cada vez hay menos cultura y entretenimiento por entretenimiento. Creo que cada vez hay más intención de encender. Yeah. Entonces, a mí eso me da cierta lástima, porque es cierto que yo sí viví un momento en televisión donde nosotros lo que hacíamos, te aseguro que era entretenimiento por entretenimiento. Es verdad que teníamos esa guerra contra la prensa del corazón, que era como vamos a saco a por este mundo. Pero nuestra intención era divertirnos. O sea, te aseguro que no había ninguna intención ahí detrás. Y yo cada vez veo menos entretenimiento y más una intención de incendiar. Entonces,
¿Y de cultura ya?
Cultura creo que muy poquito. O sea, igual me equivoco, pero creo que ahora mismo en televisión poquito.
Bueno, tú hablas de que en este monólogo y en el prólogo lo cuentas, punto para los locos, dices que la gente se ría, pero también que se vayan con algunas herramientas. Has dicho tú, ¿no? Molière siempre decía, primero que se rían, que luego ya les colaré lo que quiero decirle, ¿no? Sí. Y era, pues todo eran comedia. Hablas, por ejemplo, aquí de los sueños. los sueños. Y habla de que si lo construyes el sueño, él vendrá, dices, entre otras cosas. Pero ¿cómo diferenciar un sueño de lo que es un deseo?
Bueno, yo creo que es una pregunta bonita, ¿eh? Porque creo que permite mucha conversación alrededor de eso. Es complicado distinguir de forma rápida. Yo creo que hay como una especie de diferencia entre una pasión, que yo creo que es algo que notas internamente, que te mueve y te obliga a ir en dirección a eso que quieres tener o hacia lo que te quieres dedicar, y luego hay otra cosa que es una fantasía alrededor de lo que tú crees que va a suceder. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo muy simple y superficial, pero que creo que sirve al menos para entenderme a mí. Yo pensaba que quería ser actor antes de saber cómo funcionaba el cine, porque lo que veía era el resultado final. Pero no entendía todo el esfuerzo que implica ser actor, y ser actor al final también consiste en estar muchas horas quieto en un sitio, pasando frío, hasta que llega el momento de decir tu línea. Fin de la historia. Y a mí eso no me divierte nada, no me interesa nada, me parece agotador. Entonces de repente me doy cuenta que no quiero ser actor, porque estoy pensando en el resultado final. Entonces creo que cuando tienes un deseo, eres capaz de entender que todas esas parcelas que tiene conseguirlo, hay algunas que no te van a gustar, pero vas a tener que enfrentarte a ellas y te vas a enfrentar a ellas. Y un sueño a veces quizás sea más una fantasía, ¿vale? Pero nos permite la misma palabra decir, oye, si estás soñando con algo, estás deseando algo, ve en esa dirección, ¿no? Entonces creo que muchas veces en una conversación lo usamos para lo mismo, usamos la misma palabra para decir un poco lo mismo, creo.
Ángel, y yo creo que tú eres una de las personas que está propiciando el cambio de tendencia que ha habido. No se hablaba de salud mental en este país nunca, ¿no? La gente no contaba que tenía problemas mentales, ni siquiera era un tabú ir a un especialista, y ahora se cuenta abiertamente. Está la serie, no sé si has visto Yo Adicto.
No, he oído hablar de ella, pero
una serie estupenda en la que se cuenta la historia real de un jefe de prensa, de Penélope Cruz y de Almodóvar, que pasó por una etapa terrible de su vida, ligada a la adicción, pero también ingresado en un psiquiátrico. Es decir, que ahora hay muchos ejemplos de personas que hablan de su salud mental. ¿Qué te parece? Cambio.
Si te digo la verdad, no soy alguien que haya estado siguiendo la evolución de cómo ha funcionado el tema de la salud mental en estos años. Quiero decir, no sé si antes se hablaba mucho o poco, porque nunca he sido alguien preocupado por ese tema. Es cierto que a raíz de escribir el libro he ido descubriendo muchas cosas, pero no, el libro no lo escribí con la intención de... No, la intención detrás de eso no era, hay que empezar a hablar de esto porque no se habla. O sea, el libro lo escribí porque, oye, yo he pasado por esta movida, he conseguido remontar y ha sido así. Te lo cuento y si te sirve, fenomenal, y si no, lo siento. A raíz de la publicación de Por si las voces vuelven, de repente me di cuenta de que había sido más tabú de lo que yo pensaba ese tema. A mí me parece muy inteligente que se hable con total normalidad de absolutamente cualquier cosa, porque creo que es la única forma de poder resolver los temas. Si los temas se ocultan bajo la mesa, es imposible poder resolver porque no sabes cómo está la gente. Entonces me parece una tendencia muy inteligente. Lo que también creo es que habría que empezar a no solo hablar, sino a empezar a saber escuchar cuando te hablen de salud mental. Porque está muy bien que la gente sea capaz de hablar de salud mental, pero si no tienes enfrente a alguien que te escuche sin juzgar, sin poner en duda lo que tú estás diciendo, sin darle menos valor a tu experiencia o diciendo tú no sabes nada, porque a mí me ha pasado. Yo me encuentro muchas veces con gente, yo tengo un podcast en el que hablo con gente que ha pasado por situaciones muy, muy terribles, y de repente a mí gente que me escribe diciéndome, es que eso no es así, porque yo he pasado por lo mismo, no es así. Y es, bueno, no es así para ti, pero para esta persona ha sido así. Respeta eso, porque quizá hay gente que se identifica con esto. Entonces, creo que también es importante empezar a escuchar, saber escuchar sobre salud mental.
Es tan importante, pero tú lo has afrontado ya en el libro Por si las voces vuelven, y aquí en que lo que haces es publicar el monólogo, una edición muy bonita, ¿eh? Como has vendido tanto el libro, una edición...
Es muy bonita. Se han portado muy bien.
Madura, ¿eh?
Se han portado muy bien.
La portada oscura, ahí, han metido... chula, muy chula.
Es muy bonita. Sí, sí, aquí parece pues, un cantante, un
croner,
¿no?
Es verdad que soy un poco un croner. Totalmente contigo.
Por cierto, quienes quieran acudir esta tarde a las 6:30 en la biblioteca. No,
en la Casa del Libro.
En la Casa del Libro
de Viapol. Sí.
En la Casa del Libro de Viapol. Allí vas a estar recibiendo, firmando y todo lo que ustedes, quieran. De política tú no hablas en los monólogos, ¿no?
Cero, porque además no sé de política nada. No entiendo nada. Entonces creo que es el tema más incendiario ahora mismo del mundo.
Pero te sientes libre en el escenario.
Sí, sí, yo totalmente. Sí, sí, sí. Yo me he sentido muy libre. He tenido la suerte de que en todos los proyectos en los que me he embarcado he tenido mucha libertad. Y en el escenario más que en ninguna. Quiero decir, lo bueno que tienen los monólogos es que eres tú sin tener que rendir cuentas a absolutamente nadie. Entonces escribes sobre lo que te apetece, como te apetece, con el lenguaje que tú quieres. Sí, sí.
¿Y ahora ya tienes el siguiente proyecto? ¿Qué vas a hacer? Porque terminas...
Ojalá. No, ¿sabes qué me sucede? Que no puedo casi embarcarme en serio en proyectos nuevos hasta que no termino con los que estoy. Porque me parece como... Cuando arrancas nuevos proyectos, si tienes algunos en marcha todavía, me da la sensación que es como que empiezas a maltratar a los que están en marcha. Entonces, no, hasta el 30 de diciembre de este año con este.
¿Qué tiene
a tope con este?
Pues nada, vamos a despedir a Ángel Martín.
Qué bonita la vida, queda todo de
perdón,
es Ángel Martín. Ya, ya, sí, es que vivo con eso desde que soy niño.
Maldita
sea. De algo me suena. ¿Quién no conoce a este señor?
No digo, pero lo conoces personalmente.
He tenido la suerte de charlar con él.
¿Y qué le dijiste? Ya está bien, no me...
He intentado que se ponga él al menos mi nombre o que uno de los dos haga algo con esto, porque si no, no hay nada que hacer.
No, lo cuenta además también.
Sí, sí.
No, pero
es muy gracioso lo que dice, porque dice, hombre, me siento también responsable de que lo que hago yo le afecte a él.
Claro,
sí,
es
sí,
que
sí,
no...
Eso es un acto de solidaridad, ¿no?
Es una presión muy necesaria para mí.
Pero bueno, es una canción bonita para despedirte. Sí. Y nada, ustedes ya saben quién es, los seguidores que tiene Ángel Martín, quién es. Oye, gracias por la visita.
A vosotros
y
por la invitación.
Y nada, que vaya todo muy bien. Punto para los locos, presentación, y ahí tendrán ustedes, si han ido ya y han disfrutado con él, el monólogo, para que ustedes vayan practicando.
Exacto, para subrayarlo.
Para que vayan practicando.
Si algo te sirve, subraya, y si estás estudiando interpretación, ya tienes un monólogo también, ahí va a estudiar.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Adiós
a vosotros.
Mira que sola estás, mira repleta de gente que nace, que vive, que viene y va.
Mírame, hostia, mírame a los ojos, hostia, mírame. Queda tiempo, mírame. Te quiero. Muchas, muchas gracias. A partir de ahora espero que podamos vernos en persona porque todavía te debo un buen lote de te quieros y no voy a parar hasta que te quede clarísimo.
Qué bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.